Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles desde San Salvador para todo el territorio nacional y también para más allá de nuestras fronteras, en todo el globo terráqueo a través del internet y a través también de las plataformas YouTube, Facebook. Ahí nos pueden escuchar también. Estamos en diferentes podcasts para que ustedes puedan escucharlos, para que no tengan pretextos. Ahí nos podemos escuchar. Estamos en una hora de análisis, una hora de interpretación, una hora de información, una hora de participación ciudadana, eso, pero también de cultura. Eso es importante. Bueno, hoy 14 de febrero del 2023 tenemos un gran programa, Morir con Dolor. Vamos a hablar también de la madre Vicky, que perdió a toda su familia en la guerra. La desaparecieron, o sea, la desaparecieron así. Y ella luchó y luchó en el Comité de Madres y Desaparecidos, Comadres. Y bueno, ya la madre Vicky, así era conocida, víctima de la guerra, ¿verdad? Murió esperando justicia. Y nosotros hemos titulado en El Independiente, Murió con el dolor adentro, morir con dolor. Vamos a hablar de eso, pero quiero saber cómo está Fran, cómo está el equipo por allá, cómo están en cabina, Fran.
Al 100, Walter.
Al 100, listo como con siempre. Todo. Bueno, como siempre, en este día, ¿verdad? Gran sintonía la de la radio, ¿eh? Bueno, con hashtag y todo, listo.
Sí, eso con está el bueno. Hashtag, yo escucho la 106.9.
Excelente. Bueno, bienvenidos entonces al Independiente Radio, 2-1 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a comenzar hablando este día de la madre Vicky. Es la portada que nosotros llevamos en El Independiente, en el periódico, esta semana. Y es impresionante, porque, bueno, cuando escogíamos el titular, no era fácil, ¿verdad? Y cuando lo encuentras, y dijimos, bueno, morir con dolor. Ese era el titular, esa es nuestra portada. Y bueno, imagínense ustedes, si es que se lo pueden imaginar quienes han sido víctimas de esto, vivir más de 50 años queriendo saber de su familia desaparecida, de su familia desaparecida, de su madre, de su padre, de sus hermanas, de sus hermanos. A toda la familia le desaparecieron a Vicky. Milagro de Los Ángeles Alvarado, conocida como la madre Vicky, ya fue enterrada en Mexicanos, una gran defensora de los derechos humanos. Y realmente lo que menos podemos hacer nosotros es un homenaje a esta incansable luchadora, más de 50 años queriendo saber la verdad, buscando, moviéndose entre las instituciones, moviéndose de un lado para otro. Presidió Comadres, este comité de madres y parientes de prisioneros desaparecidos y mártires del Salvador, Comadre, ¿verdad? Imagínense, casi más de 40 años le dedicó a esta institución. Qué lucha, y morir, estaba buscando, digamos, como una frase que pudiera recoger tanto dolor, tanto dolor. Y es eso, vivir con un hueco en el corazón, ¿verdad? Vivir con el dolor permanentemente en el alma, imagínense. Deja un legado, por supuesto, ¿verdad? De lucha incansable. Su seudónimo era Madre Vicky, ¿verdad? Como medida de protección. 7 años tenía ella, 7 años tenía en 1975. El 24 de diciembre, ella andaba acompañando a su mamá porque ya habían desaparecido algunos hermanos y a su padre. Y después le desaparecen a la madre. Era, sufrió en carne propia el terror del Estado de esa época. En 1978 la policía de Hacienda llegó, ¿verdad? Y desapareció a su hermano Juan Alvarado y nunca más supieron de él. Sus otros dos hermanos fueron asesinados, Regino Antonio Alvarado y Rafael de Jesús Alvarado. Y al hermano desaparecido, a Juan, su mamá, cuando ella tenía 7 años, andaba ahí con ella, ¿verdad? Buscándolo en los barrancos, buscándolo en las morgues, en los hospitales, en la policía, nunca lo encontraron. Su mamá iba, cuando aparecían cuerpos ahí, montones de cuerpos ahí por los 80, cuando los escuadrones de la muerte, la mamá iba a buscar, dice ella, y veía cómo. Es un drama, ¿eh? Un drama. Entonces murió la madre Vicky, que representaba a todas esas madres de desaparecidos, ¿verdad? Miles de desaparecidos durante el conflicto. Y entonces es lo mínimo que podemos hacer es hacerle un homenaje, porque muchas de estas madres de desaparecidos ahora están con enfermedades terminales, han sufrido, han cargado, han llevado ese hueco en ese corazón, han llevado ese dolor en el alma. Y morir con dolor, así lo titulamos nosotros, ¿verdad? Es duro, toda su familia perdió la madre Vicky, pero bueno, deja ese legado, deja esa lucha, es una lucha. Fíjense que nosotros en la portada del periódico tratábamos de resumir esto, y tenemos una foto de ella con una flor blanca frente a la lista de esos nombres ahí en el monumento al desaparecido ahí en el Parque Cuscatlán. Y Madre Vicky, que perdió a toda su familia durante el conflicto armado, unos asesinados, otros desaparecidos, pues es una mujer que transformó ese dolor en amor al prójimo. Fíjense qué belleza es transformar el amor, el dolor por amor al prójimo. Y encabezó esa lucha. Una lucha incansable, más de 40 años, por la reivindicación de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Y la madre Vicky murió con el dolor, pero siempre en lucha. Así es el pie de foto de la portada, una cosa, búsquenla. Ahí ya está subido el artículo y el periódico del Independiente, www.elindependiente.sv, búsquenlo. ¿Ya? Morir con dolor de la madre Vicky, porque esas son esas víctimas silenciosas que están ahí, que ahora en esta época de lo superfluo, en este tiempo de lo baladí, en este tiempo de lo chabacano, aquí tenemos una representación de lo que es un héroe, una héroe. ¿Ya? Madre Vicky murió con dolor fuerte. Vaya pues, desde el Independiente Radio, desde la plataforma del Independiente Multimedia, que incluye redes sociales, que incluye nuestro periódico, que incluye también, bueno, diversos esfuerzos de comunicación, bueno, es lo mínimo que podemos hacerle un homenaje, a recordarla, ¿verdad? Dejarla presente. Y ahí está esta edición para ella, para la madre Vicky, víctima, como muchos. Y miren, después vino lo de la se eliminó la ley de amnistía y bueno, no se pudo avanzar. Y muchos de estos que han luchado y siguen luchando en Codefán, en Comadres, de esas familiares que buscan sus desaparecidos, ¿de dónde están? Se perdieron, los robaron, los mataron, los secuestraron, el ejército, los cuerpos de seguridad. Todas están muriendo sin esperanza. de saber qué le pasó a su hijo, a su hija, a su hermano, a su madre, a su tío, ¿verdad? Y bueno, es una deuda que tiene este país, una deuda que tiene la Asamblea Legislativa, una deuda buscar esa justicia. Porque el número de víctimas del conflicto, se habla de 75.000 muertos y de 15.000 desaparecidos. Estamos hablando de que la madre Vicky es una madre, una hermana, una hija, ¿verdad?, de desaparecidos. Pero son 15.000, muchos ya están muriendo. Un honor y un homenaje para todos ellos. 2:09 minutos en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:10, vamos a ir mezclando hoy, Fran, porque al final no me queda chance para lo sublime y lo literario, así que vamos a mezclar la realidad con lo literario, ahí vamos a ir haciendo en lo que desarrollamos el programa, ¿verdad? ¿Te parece? Voy rápidamente a comentar esta más reciente revista ECA, de la UCA, ¿verdad?, titulada 100 años de impunidad. Una revista que trae unos articulazos, los voy a tratar de resumir rápido, en 30 segundos un artículo, no es fácil, pero hay que mencionarlo, por lo menos para que sepan que está y la pueden buscar. Es la número 769, el título es 100 años de impunidad. Fíjense bien, a propósito de la madre Vicky, 100 años de impunidad, es el la revista ECA. El editorial del rector, el padre André Oliva de La Esperanza, titulado así como la revista, 100 años de impunidad. Bueno, él hace un recorrido de las heridas que tiene el pueblo salvadoreño de constantes violaciones a los derechos humanos. Dice que es un pueblo sufrido por siglos, desde la conquista española, pasa pues por los gobiernos militares y que incluso en la actualidad siguen heridas abiertas. Y menciona al final también que durante los 3 años del gobierno del presidente Bukele es posible afirmar, dice en el editorial, que el respeto a los derechos humanos no forma parte de su agenda. Eso está clarísimo, ¿verdad? Clarísimo. Y dice al final, lamentablemente El Salvador todavía no logra avanzar en esa dirección, en la dirección de la defensa de los derechos humanos. Y con ello sigue perpetuando no solo la impunidad, sino que sigue violando los derechos de las víctimas. No reconocer, ni esclarecer, ni juzgar las graves violaciones de los derechos humanos es una violación permanente a los derechos humanos de las víctimas. Interesante, interesante editorial. Se lo recomiendo, búsquenlo ahí en la librería de la UCA del campus o allá en la Soho Cascada. La última revista, la 769. Y voy rápidamente a pasar de otros temas. Hay algo sobre la paz en Colombia, hay un análisis sobre el plebiscito, me parece muy bueno también. Y hay otros artículos que los quiero solo mencionar para que los busquen. Es el de Omar Serrano, el vicerrector de la UCA, Omar. Y él hace un recuento sobre los juicios y todos los procesos legales que han llevado en el caso de la masacre de los jesuitas de la UCA, que ya son casi 32 años. Pero lo más importante del artículo de Omar, bueno, es que habla de esto último que se ha presentado en el país en el 21, en noviembre, el fiscal Rodolfo Delgado, dio un giro pues inesperado, ¿verdad? Y apareció ahí la fiscalía pidiendo la anulación del fallo de la sala de lo penal, como queriéndole dar vida al asunto, ¿verdad? Entonces ellos dicen que esa acción, es lo que dice Omar aquí en su artículo, dice que esta acción, bueno, les deja una especie de nubarrones y un par de suspicacias, dice, porque en el caso concreto de la reapertura de la masacre de la UCA, ¿verdad?, en este momento con el gobierno de Bukele, como que tiene dedicatoria, dice. y que ellos les da la impresión, dice Omar, que no busca la justicia, sino que busca el perjuicio contra algunos actores que han sido críticos de su gestión y que han denunciado las transgresiones a la legalidad y a la violación. Entonces, dice de que el actual presidente, como buen autócrata, ha dividido el mundo entre los que le aplauden y los que no, y los primeros son aliados y los segundos son enemigos. Entonces dice que en esa lógica va la acción del fiscal, y termina diciendo: no sería extraño, pues, porque lo que se busca no es la verdad ni hacer justicia, sino hacer daño aparentando hacer el bien. Es muy probable que nos enfrentemos a una manipulación más, es lo que dice Omar en la revista, en este artículo, que es probable que esa apertura del caso de los jesuitas lo que busca es una manipulación más. Muy bien, muy claro, muy claro. Hay otro artículo de Álvaro Artiga también sobre la dualidad que se da entre las relaciones entre la economía y la política. Se lo recomiendo, muy bueno también el artículo, ¿verdad? Y ahí él, bueno, insiste en la necesidad de observar esa relación entre economía y política. Claro, peor ahora, imagínense, vamos a tocar un tema más adelante del costo de la vida. Ese va a ser después nuestro pan cuando lleguemos, de cómo el alto costo de la vida, y qué es lo que busca ahora el gobierno, que no se hable de ese tema. O sea, que no hable, y la gente ya socada del estómago, la gran hambre, los costos de la vida, los huevos por la altura, los limones por allá, los tomates, el pan, todo caro, pero que no se hable de eso. Bueno, complejo, porque cuando el estómago aprieta, todos gritan, ¿verdad? Interesante la revista, yo se la recomiendo. Hay otros artículos, por supuesto, te explican ahí cómo es que un análisis de coyuntura ayuda también para entender la realidad. Y otros artículos muy buenos, yo se los recomiendo ahí, de la revista EC. Y a propósito de este libro que nosotros, este es otro tema, del arte de desideologizar. Nosotros les dijimos que los que quisieran ese libro lo estaban dando ahí, en la Gavidia. Y hay un amigo que fue a la Gavidia, y bueno, lo está leyendo, lo está disfrutando y nos agradece, ¿verdad? Y nos dice de que gracias por permitir que abrirle los ojos a la gente. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando escriben eso. A mí me alegró, ¿verdad? Y cuando vi el mensaje que nos enviaron, les voy a leer el mensaje sobre este libro del arte de desideologizar. Dice este oyente: ya tengo el libro, Walter, gracias por orientarnos. Mi respeto para ti. Por lo que he visto de su presentación, está muy buena. Ojalá que muchos podamos leerlo y salir de esta sumisión. Y ya estoy leyendo también el otro, que se llama Cadáver Exquisito, que usted nos envió. Gracias, Walter, por motivarnos a la lectura que tanta falta nos hace. Definitivamente, motivarnos a la lectura que tanta falta nos hace. Ahí estamos, ¿verdad? Motivando, hay que motivarnos a la lectura, no nos quedemos así, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Así que ahí vamos, ¿verdad? Motivarse, leer, disfrutar, ¿verdad? Conocer mundos, conocer culturas, cuestionar. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, mientras tanto, mientras eso sublime se da, y esa necesidad, ¿verdad?, de la estética, esa necesidad de la cultura se da, entramos a la realidad, pues. Así que entremos a la realidad, a las 2:17 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12:30. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, yo estoy espantado. Aquí ya vieron esa nota ustedes, el hospital del Salvador sin agua. ¿No lo han visto? El personal sanitario del hospital más cool del mundo, en el gobierno más cool del mundo, no tiene servicio de agua potable más de 7 días. ¿verdad? Y lo denunciaron el Movimiento de Salud Doctor Salvador Allende Alames. Y eso fue a través de redes sociales, porque Dios guarde que le detecten a un empleado que está haciendo la denuncia. Y no cuentan con agua potable a pesar de tener ahí pacientes en el centro médico. Esas son las contradicciones. Yo cuando hablo de coherencia y que insisto con el movimiento, miren, esto es una de las más profundas incoherencias. Porque en el mundo está dando la sensación, la imagen, y en las redes sociales y en el metaverso, y esto, pero es que esto es indignante. Es indignante. El Hospital Rosales sin agua. Y están dicho las autoridades del hospital que, bueno, que estaban, que habían llamado, que estaban en eso, ¿verdad? Pero no pueden ni lavarse las manos el personal. Ellos llevan su propio alcohol. Imagínense ustedes las bacterias, los virus que están ahí. O sea, eso es grave. ¿Cómo vas a estar? ¿Cómo va a bañar a los pacientes, por ejemplo? ¿Cómo para bañar a los pacientes? Imagínense eso, pues. Para lavar la ropa sucia, que salen montones a diario, para hacer limpieza. No me cabe en la cabeza esto. Pero y se le busca, se le consulta al Ministerio de Salud, nada, no dan explicaciones, dicen que ya lo están restableciendo, etcétera, se llama al 2594-2100 para ver la jefatura y no contestan, se les escribe a su Facebook y no contestan. Acuérdense que esta es una de las grandes promesas, ¿verdad?, que se hizo cuando estalló el COVID y toda la cosa. Bueno, supuestamente era temporal este hospital, se invirtieron millones, se hizo la gran galera, que después fue vacunatorio, pero, es decir, imagínense ustedes ese drama. Pero por supuesto hay que tenerlo oculto, ¿eh? Hay que ocultarlo eso, que no hay agua, imagínense. Nosotros denunciamos el otro día que no habían, para hacer exámenes de laboratorio en el Bloom, y miren, y se nos vienen los troles como que... Miren, hay un momento en que la realidad es la realidad. No hay agua. Aunque digas que es lo más lindo del mundo, aunque le pongas luces de león, no hay agua. Es como el hambre, que es lo que vamos a ver nosotros también en unos momentos. Y en esa lógica terrible, está lo de los docentes del Ministerio de Educación. Ya les dijo el ministro, no tenemos fondos para ajuste salarial y no viene. Pero cuando llegó, se reunió con ellos, les dijo que iba a platicarlo, que lo iba a discutir, y él ganó un año. Y yo me acuerdo que yo se los dije aquí. Es un año, pues, se reúne con los sindicatos, ¿no? Vamos a discutir. Y ahí va ganando tiempo. Entonces, en todo ese año, los paralizó, ¿verdad?, las gremiales de maestros. Entonces ya el ministro de Educación, ¿verdad?, ya habló con los sindicalistas y les dijo, Nele, no hay disponibilidad financiera para aplicar el ajuste salarial. ¿Y por qué no se los dijo al principio? No, es que los quería tener inmovilizados por un año. Entonces ya estuvo, pues yo, ¿de qué? ¿Y ahora cómo? Entonces los sindicatos están entre el ajuste salarial, que está contemplado en la ley de la carrera docente, en el artículo 33, y el último se aplicó, ¿verdad?, en el 19. Imagínense ustedes. Y entonces, ahí está, ya les dijeron, bueno, se los bajaron, pues. En otras palabras, se bajaron más que a los maestros, a los sindicatos organizados, porque con eso les dan un poco de casaca, carburo, así, reunámonos, esperen, y ahí se los van llevando, y ahora los enfrentan. Así están las cosas. Miren lo que viene con... Ya viene el Fondo Monetario Internacional, pero son expertos en bajarle perfil a las notas difíciles, cambiar un tema por otro. Ya vamos a hablar de eso. 2.23 en todo el territorio nacional. Vamos a venir con esta nota del Fondo Monetario Internacional para que ustedes lo vean. 2.23. Dependiente Radio. La verdad de todas las cosas.
El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Miren, es lo que yo les decía, lo que yo les decía a ustedes sobre esto, cómo ocultan las informaciones. Yo estoy sorprendido. Le encuentran una línea que medio puedan sacar y le dan a eso y ocultan la... Miren, ya está el informe del Fondo Monetario Internacional. Ya está el informe. Bueno, y el informe, bueno, dice cosas tremendas. Por ejemplo, el peligro, ¿verdad?, de la falta de liquidez del banco o de la bancaria. Advierte también de que no se vayan a emitir esos bonos volcán, ¿verdad?, que hay una gran presión fiscal. Eso va a entrar, ¿verdad? Entonces hay que tener un gran cuidado con eso, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Imagínense ustedes. Dice que hay que elevar la reserva bancaria. Yo estaba revisándolo. Y el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, ha dicho que la deuda del Salvador es una deuda insostenible. Va por la senda insostenible. Es una de las advertencias del Fondo Monetario Internacional. Y lo están viendo con preocupación. Y dice el Fondo que estos problemas ya los habían señalado en el 21, que eso del Bitcoin, para que es una que es una locura, que eso tienen que renunciar a eso, que las pensiones, según el fondo, tiene una gran presión en las finanzas públicas, sobre la transparencia también exigen. Entonces recomienda el gobierno dejar esa locura del Bitcoin, porque tiene demasiados riesgos. Pero también dice que el archivo wallet debe ser auditada, dice el Fondo Monetario Internacional. Miren, es un informe grande, largo, pues sí, que es para exponerlo con expertos y todo, pero así en general, para el público en general, la población variada que escuchamos este programa, con distintas edades, distintas formaciones académicas, distintos oficios, los que nos están oyendo. El Fondo Monetario Internacional año con año hace un estudio a todos los países, a los que le prestan, y le dicen a El Salvador: está en problemada tu economía, hombre. Tenés problemas serios, ¿verdad? Y se los desglosan, pues. Y además le dicen que tienen que auditar esto, que auditar lo otro, de lo que vino hablan, por supuesto, que no hay independencia judicial, que hay que garantizar la independencia judicial, que eso de la regulación de las compras públicas quitaron a la CAF, todo eso se lo dicen, y la responsabilidad fiscal. Entonces hay un punto, incluso, fíjense, incluso ahí se menciona, entre otras cosas, pero todo este cambio de leyes y ese montón de cosas que están haciendo, pues no, que llama la atención. Yo no me había dado cuenta, pero en esta nueva ley de compras y adquisiciones de bienes del Estado, ustedes saben que desfavorecen a la pequeña y mediana empresa, porque en la ley anterior, en la LACAP, en la normativa, obligaba a contratar pequeñas empresas para dinamizarlas, ¿verdad? Hoy hay un artículo que le quita eso, o sea, lo quitó, ¿verdad? El artículo que permitía asociarse a las pequeñas empresas para ofertar con el Estado. Eso es lo que, entonces se está configurando un panorama que nosotros lo venimos anunciando de lo que viene, y eso es lo que vamos a hablar sobre estos costos de la vida, cómo está la situación, la economía complicada. Pero mientras tanto hay un metaverso, hay una realidad ahí de digital, por eso es importante desenmascararlo, denunciarlo y decirlo. Bueno, cuando vayamos aquí al pan, al vino, a lo que venimos, ya van a ver cómo se están poniendo los precios y cómo está todo el costo por los cielos. Ya regresamos.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Cuando el hambre aprieta, la realidad aflora. Ese es nuestro mensaje de esto. Cuando el hambre aprieta, la realidad aflora. Así es. Claro, mucha gente no le va a decir nada el quintal de frijol que está casi a 1.10. A nadie. Pero cuando vas a comprar la libra de frijoles, así, casi más del 21% ha subido el precio del frijol y está golpeando la economía de la gente, ¿verdad? Increíble, casi más de $25. Es una alerta. Ya vamos a hablar también del precio del huevo. No podemos, dice la gente, darnos gusto de comer pollo porque ya no nos alcanza. Miren, los salvadoreños están llegando a un punto donde el estómago, te quita la venda, te abre los ojos, el hambre, cuando te chirrean las tripas, empezás a ver y ay, ¿qué pasó? Bueno, pasó eso, ¿verdad? Que el quintal de maíz ya está casi por los 30, 35 dólares y el quintal de frijol llega al 108, 110 dólares, según los datos oficiales, ¿verdad? Como quisiera yo echarme listado aquí, ¿verdad? Mira, hay gente que está incluso vendiendo el quintal de frijol a 112, ¿verdad? Es tremendo. En algunos mercados no alcanza, pues, ¿qué le va a alcanzar a la gente? ¿Qué le va a alcanzar? ¿Saben ustedes qué dice un ambulante? Dice que antes con $20 alcanzaba para muchas cosas. Ahora ese mismo pisto se va en tres cositas, dice. En tres verduritas se me van, dice un vendedor. Hay otro ahí en el mercado. La papa está a $1 por tres papitas. Ya no alcanza para hacer una sopa. Y por lo menos ya, por supuesto, no compro pollo. El queso. $5 vale la libra, póngale. $5 la libra. La carne vale, esa que lleva pellejo también. $5, dos pedacitos de carne. Claro, todo está caro. Entonces, lo que hace la gente es que empieza a comer menos y a disimularlo. Empieza a comer frijoles y erutar pollo para que lo vean ahí los vecinos. Te ocultas tu crisis, ¿verdad? Pero cuando las chipas chirrean, se escucha hasta el vecino. ¿Verdad? Es duro, porque la gente está empezando a cambiar su dieta, empiezan a regularse, a socarse el cincho, empiezan a cambiar. Pero es que llega un momento, y eso es lo que yo he sostenido. Y eso es como el mensaje de hoy, de este comentario. Cuando las tripas chirrean, aflora la realidad. Por más que te digan los troles, y por más que te digan los voceros, y por más que te digan los opinadores que andan por ahí, que esto está bien, y que nunca hemos estado mejor, y que es el país mejor del mundo, y que es lo más cool del mundo, llega un momento en que revienta en la cara, po. Entonces esas son parte de la incoherencia de esta gobernanza actual. Hable con la gente. Dice una señora que el desayuno de lujo era, bueno, comer huevos, pero que ahora ya eso ya no es barato. Dice, por lo menos en el mercado central, los periodistas que han hecho reportajes, ¿verdad? Bueno, se encuentran con que la gente ha tenido que subirle, pues, a los costos. Y bueno, y estirando las cosas. Podríamos dar aquí datos y datos, ¿verdad? Sobre los precios. El promedio del cartón de huevo, ya no encontrás uno de menos de $5. No lo encontrás. Bueno, las cocineras hablan de que casi está a $6. En San Miguel, Santana y San Vicente lo están reportando a $5.75 el cartoncito de huevo. Bueno, es decir, podríamos dar más datos. Ya dimos los del frijol, ¿verdad? Las cifras oficiales ya no las pueden ocultar. Dice un señor que la última vez que compró el cartón de huevos medianos era $6. Y que están vendiendo unos paquetes, dice, de como de 50 huevos casi a $10, y ahí cómo va a ser uno si no tiene para comprarlo. Es decir, se disparó todo, ¿verdad? todo. Esa crisis económica, esa realidad está apretando en tu bolsillo, en lo cotidiano, y está apretando también en las bolsas del Estado, porque ya no le prestan, porque tiene problemas, porque todo es a través de letras y créditos en la Banca Nacional, ya le dijeron que no. Entonces ese problema ¿verdad? Tenemos ahí una realidad, una cotidianidad complicada. La ciudadanía tiene dificultades para comer, ya no digamos para otras cosas. Y hay muchas razones, pero la gente ya empezó a sentir en carne propia, ¿verdad?, lo que es esa realidad. Y hay ahí, digamos, una especie como de bomba de tiempo, hay una especie como de cuenta regresiva, porque la realidad, la mesa, está llena de situaciones y variables que hay que atender, pues eso. Entonces aquí ya no solo se va a resolver este problema, y fíjense lo que estoy diciendo, este problema que afecta no solo a capas bajas, a capas medias, también afecta a todos por igual. Ante esta realidad, el gobierno, el equipo económico, tiene que enfrentarlo con sabiduría, porque aquí no es que lo vas a paliar con guerra digital y guerra comunicacional. No se puede, lo pueden hacer un tiempo, pero no lo pueden hacer permanentemente. Entonces el tablero está lleno ya, está tirada ahí, ¿verdad? Tienen un problema serio, porque ¿cómo tú vas a resolver un problema de hambre, de comida, de costo de la vida con tweets, con mensajitos, con posts, con imágenes, con cosas, digamos, de esa guerra digital, con contenidos de troles? No lo vas a resolver. Podés medio decirle a la gente, no, hombre, esto ya va a pasar, o esto, mire, o es culpa del COVID, o es culpa de los 30 años anteriores, o es culpa de tal. Bueno, podés decir misa si querés, pero cuando la gente le empieza a apretar, cuando las capas medias empiezan a sentir, cuando las capas bajas empiezan a sentir esos apretones económicos, ¿verdad? Ahí es, hay que entender a ver qué camino va a agarrar, ¿verdad?, este gobierno. Vamos a ver cómo lo va a enfrentar. Ojalá tuviera la sabiduría de sentarse, de establecer planes, etcétera. Bueno, no veo nada de eso en el panorama, al contrario, veo cada vez más estupideces, como esa de querer frenar los feminicidios mandando militares a las calles. O sea, tan loco. O sea, los feminicidios es un problema cultural, machismo, patriarcado, un asunto también de salud mental. Entonces necesitas especialistas en salud mental, necesitas también generar empleo, porque mucha gente no tiene ingreso y se desesperan y caen en esa gran crisis. No sé si llegaron a esa conclusión, ¿verdad? Y también necesitas psicólogas, psicólogos, psiquiatras. Necesitas gente que maneje eso, que lo entienda, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a mandar más militares y más soldados y más cuilos a las calles para disminuir los feminicidios. ¿Qué onda ahí? Yo realmente no lo podía creer, así literal, no lo podía creer. Bueno, si así van a enfrentar también esto del hambre, no he querido dar datos, pero ya los organismos internacionales, Naciones Unidas, ya están hablando de la seguridad alimentaria, ya están hablando del hambre, ya están hablando de eso que viene. Hay gente que ya va a entrar en proceso realmente de hambruna, eso, serio. Entonces hay datos ya claros de preocupación que demuestran que la seguridad alimentaria se ha puesto en peligro, o sea, se ha disparado, ¿verdad?, la inseguridad alimentaria. Así están las cosas. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Imagínense ustedes. Pero bueno, ¿cómo nos quieren entretener? Primero no tocando el tema, hablando de otras cosas, y son expertos en eso, en crear cortinas de humo, en crear otros temas. Enfréntenlo. Hay un problema de inflación, hay un problema de economía, hay un problema de ingresos, hay un problema que ya todo subió. Ah, que eso es culpa internacional. No, mijito, no, mijito, ya no dejen de estar, ya son 3 años, ya tendrían que tener un plan de contingencia para estas realidades. Ya esos pretextos ya no valen. Hay que enfrentar, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿O van a empezar a repartir cajitas de Sinaloa otra vez? Con espaguete. Bueno, es probable. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan, pan
y al fino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, vamos a abrir los teléfonos. Aquí tenemos el fijo 2225-2286 y tenemos también el 7540-1875. En ese podemos sacar llamadas y también mensajes también mensajes de voz también. ¿Cómo está la cosa ahí por San Martín?
¿Ah? Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
Ajá. Pues, gracias a Dios, bien.
Ajá.
De lo que cabe, como dice, de lo económico, como dice, este fantoche está matando al pueblo de hambre, como dice usted, después salir con las cajitas ahí, como dice, como auxiliando al pueblo.
Ajá.
Pero en realidad, o sea, ya la mayoría de gente está despertando y lo que quiere es que la oposición se ponga en algo, que ya tire a quién va a poner de candidato o algo así, porque esto desespera definitivamente.
Mire, y usted es lo que logra informarse por ahí, en la zona de San Martín, por donde usted habita, usted habla de la oposición, que busquen a alguien, ¿y usted qué le suena? ¿Qué suena? ¿Qué oye?
Pues en realidad aquí no hay nada, como que toda la gente está dormida, queda con las aguas, o no sé qué, no hay de detalle, pues en realidad no hay ninguna opción. Lo que hay es la gente de reelección, de insumos, y la gente la están matando de hambre.
Correcto.
Como usted mismo dice, el asunto es que cuando ya la gente ya le toquen, ¿cómo se llama?, la barriga y no tengan ni que darle a la gente, entonces ahí va a ser el desespero.
Usted dice que la gente está despertando. ¿Ha notado algo usted de eso?
Pues no, yo no lo creo, porque la gente lo que está esperando es que haya una opción, por lo menos, porque ahorita no se ve, así como hicieron en Honduras, de que haya una unidad, de que un solo candidato para sacar esta porquería que no sirve.
Ya, bueno. Ajá. Está bien, entonces, ahí ya hizo usted el llamado ahí, ¿verdad? Que aparezca esa unidad. Gracias usted por su llamada. Ahí está la voz del pueblo. Querían oír algo. querían oír, ahí tienen. La voz del pueblo, que se ponga en algo, le dicen a la oposición, que se ponga en algo.
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Mire, la verdad que a mí me parece increíble que en las encuestas siempre sale este señor con grandes números, ¿verdad?, en las encuestas. Pero uno platica en la calle y toda la gente se queja de que todo está caro, que la vida más cara. Aquí en San Martín no, los impuestos ahora los han duplicado, al doble estamos pagando. Sí, al doble.
Okay.
Yo más bien creo que la gente en las encuestas, si es que de verdad las hacen, tiene miedo decir la realidad, porque allí también lo chequean y después toman represalias.
Bueno, ahí está el amigo oyente, nos deja ese mensaje. Interesante, fíjense. Interesante, bueno, escucharlo, ¿verdad? Porque le plantea a uno. Aquí tenemos otro oyente, dice... dice, hoy ya no hay Chapo de Sinaloa para los paquetes. Si tan solo hubieran apoyado la agricultura, al menos frijol, maíz y verduras hubieran hoy. Buenas tardes, Walter, excelente programa. Que no nos sorprenda, porque dentro de una semana volverán a salir familias a las calles con bandera blanca solicitando dinero, porque no tienen otra opción para alimentarse, y esto por la grave y crónica negligencia de este gobierno. Nos escribe Balmore desde Quetzaltepeque. Nos dice Juan, gracias, vamos con todo y sin miedo, Walter, gracias. Nos escribe otro oyente, Walter, creo que la economía despertará a muchos, pero el régimen por eso enseñó el mega penal y las armas. Que el régimen enseñó el mega penal y las armas. Bueno, también se está denunciando que están enviando medicinas próximas a vencer a las unidades de salud. Sí, eso es correcto, lo he escuchado también. Que envíen medicinas que ya se van a vencer, y entonces, deja esa preocupación. Bueno, nos envían también diferentes mensajes de la gente que ya está en sintonía. Nos escriben desde, ¿dónde? Desde Belice, dice. Vamos a ver, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo.
Muy bien.
Sí, diga, le baja su radio, por favor, para escucharlo.
Permítame.
Bájele a su radio para que no nos... Sí, con mucho gusto, aquí le esperamos. Estamos leyendo poco a poco los mensajes. Usted también escríbanos o deje su audio. Sí, ¿cómo está? Dígame.
Muy bien, para servirle.
sí, felicitándolo por el programa.
Sí.
Tenía días de no participar, ahora quisiera pues hacerlo, a ver qué.
A ver,
qué,
diga, diga.
Qué tanto cuenta.
Sí.
Licenciado, fíjense que yo lo que veo es que la gente no reacciona a los precios para arriba. Yo antes, para un tiempo de comida, yo soy una persona de 68 años, me comía dos tortillas, y ahora me como cinco y no me lleno. Y le digo,
¿se toma cinco tortillas en cada tiempo o al día? ¿Cómo?
No, era para, por lo menos para el mediodía.
Ah, al mediodía, cinco tortillas. Mediodía, hoy se come cinco.
Pues, en la mañana, pues, es pan, sí, en la noche son dos tortillas. Sí, pero sí, que lo que quiero ya en concreto es que el más beneficiado con que los precios suban es el gobierno. Porque a más cara las cosas, más impuestos. Por eso es que no hacen absolutamente nada. No hay ninguna política de para decir que van a bajar los precios, porque tenemos acá en el país que los únicos precios que están regulados son el gas propano, las medicinas y el transporte. Todos los demás productos están libres y cualquiera le puede poner el precio que le dé la gana, aunque le cueste menos, porque el Estado no existe, no aparece para proteger al ciudadano. Además, ¿me escucha?
Sí, lo estoy escuchando y estoy anotando, porque
además,
estoy anotando.
Además,
sí.
Me da la impresión, y es de Rodales, de que con lo de Sinaloa no es un lavado de dólares, es un lavado de droga. Porque le digo, ¿por qué a Sinaloa? ¿Por qué no a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, que son los países, nuestros vecinos, nuestros hermanos?
Correcto.
¿Por qué no se les compra a ellos? Y la gente, pues yo veo que no. Siempre el mismo número de la encuesta, que antes era chabeleada, no me queda la menor duda. Pero también algo ha de haber. Pero yo digo, ¿y esta gente qué pensará? ¿Quieren llegar a morirse de hambre? Eso es aterrizando en eso. Y luego, en lo de la oposición, sí considero que debe ir ya tomando forma una candidatura, algo concreto, porque el régimen se beneficia de que nadie asome la cabeza.
Sí. Usted no le suena a nadie, no le suena a alguien, no le suena a algo que pueda sugerir a los que están bien.
Yo veo en el MIS, lo veo a usted, en otros veo a este señor que muchos no lo quieren, pero al final si está haciendo la lucha, algunos valores ha de tener, el señor Umaña, a Claudia Ortiz de Vamos, que está haciendo un muy buen trabajo en la asamblea, y ahí hay otros, ¿verdad?, que también, pero no veo. El tiempo va pasando y seguimos hablando de una posición que está tan difusa que
a los partidos tradicionales no les ve usted nada, o sea, digamos,
no les veo. Es que en este momento, para mí, licenciado,
sí,
no debería de ser que yo veo por mi partido, por mi grupo, unámonos, sí, todos en un solo bloque, porque lo que queremos es cambiar este régimen. No queremos seguir con él. Digamos, algunos opinan que golpe de Estado. Lo eligió la gente, pero lo eligió para una cosa, está haciendo otra. Entonces, no está cumpliendo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer los salvadores? Bueno, ok, unámonos, formemos un bloque y con ese bloque quitamos eso y ponemos un estado de cosas diferente. Pero, sinceramente, no lo veo, no tengo a la vista. Le digo, yo quisiera que en algún momento algunos grupos, algunos movimientos sacrificáramos un poquito aquel individualismo para caer en el colectivo y decir, ok, aquí estamos como oposición.
Me gusta su llamado, me gusta lo que usted está diciendo, y por eso, bueno, yo creo que se ha escuchado y ojalá llegue el mensaje a quienes tiene que llegar, ¿verdad? Para que llegue
pues,
con
pues,
gracias.
Sí, porque fíjese que la gente mire, sí, la gente dice, ay, es que las cosas están caras y tan caras y tan caras, pero nadie reflexiona quién es el beneficiado de los precios altos.
Claro, claro.
Un galón de gasolina de $2 paga 26 centavos. Sí. Un galón de gasolina de $4 paga 52 centavos, el mismo galón.
Sí, claro, claro.
El mismo galón. Y luego nos dan de postre las multas de tránsito, que una persona que le pongan una multa grave, un empleado que tenga sueldo mínimo, se le va a ir media quincena a pagar esa multa. ¿Y qué va a comer?
Claro,
y la gente aplaudiendo. Eso era todo, licenciado. Creo que usted ya algo me conoce. Mi nombre es José Escobar y estoy
Mucho, muchas gracias, José Escobar. Muchas gracias. Le agradezco por su reflexión. Me encantó. Por ahí tenemos, Fran, un WhatsApp que hemos enviado ahí, hay un mensaje, un video, un audio. Quiero que lo escuchemos, porque hace una descripción de la realidad nacional que está haciendo ahí Carlos Araujo, político, opinador también, fue candidato a diputado de Arena, y él hace una lectura de la realidad y lo plantea bien claramente, ¿verdad? Porque la gente, miren, si no hacemos, como dice aquí el oyente, ¿verdad?, señor Escobar, ¿verdad?, no va a pasar nada, y la gente tiene que ir, hay que actuar y hay que estar, pues, ¿verdad?, en acción, y no puede ser que se quede sin nada. Aquí nos escribe un oyente, dice Walter, dice que Claudio Ortiz dijo que buscará la reelección como diputada, que para presidente no. Otro dice, bueno, sí, adelante, te escuchamos, dale, adelante.
No quiero que El Salvador...
Eso es lo que dice Carlos Araujo, ¿verdad? Vamos a ponerlo, sí, Carlos Pero Araujo, gente, ahí estamos, adelante.
Los ciudadanos dale. Viven igual que los pueblos nicaragüenses o cubanos. Si quien hizo un pacto con las maras fue este gobierno, y eso está probado. Tres años después empiezan a hacer esto, y para corregir su problema, cuando veo que se la salía de control su pacto, empiezan a capturar inocentes a 10. O sea, aquí están destruyendo la vida de las familias y de muchas personas, de miles de inocentes. O sea, los delincuentes, los mareros, no son los inocentes. Ellos tienen que pagar las consecuencias de sus actos. Y qué bueno hubiera sido de que desde el primer día de gobierno hubiera hecho esto el presidente, pero con el respeto a los procedimientos, con el respeto a la Constitución, para no dañar a tanta gente. Que no me venga a mí a decir ahora de que es el sacrificio que había que hacer para obtener este resultado en seguridad pública, de que entró Bukele ha retrocedido como 3 puestos. O sea, es que no estamos mejor. Los avances en educación en este país han sido más grandes en el pasado que en este gobierno. Eso es un hecho, es una realidad.
Fíjate que, por ejemplo, hay una como caricatura que se dibuja en el escenario, es decir, construyeron una mega cárcel, pero el Hospital Rosales no lo han construido.
Claro, o sea, y si tú te vas al pasado, todo lo que se vino construyendo y remodelando de los hospitales y de la red de salud pública, inclusive el FMLN, que no es mi partido, que no comulgo con ellos, que siempre los taché de incapaces y que no, eran muy burocráticos para ejecutar cosas, pero por lo menos en los niveles de salud hicieron un esfuerzo grandísimo, o sea, creando una estructura para atender y mejorar la salud de la población. Si tú te vas a comparar con lo que este gobierno está haciendo en materia de salud pública, es un retroceso. Inclusive, vámonos al índice de desarrollo humano, ya que al final de cuentas tiene una serie de mediciones de diferentes aspectos que lo que buscan es medir como la mejora de la vida de la gente, ¿verdad? En índice de desarrollo humano, El Salvador, desde que entró Bukele, ha retrocedido como 3 puestos. O sea, es que no estamos mejor. O sea, una cosa es que en este momento y desde hace 10 meses el tema de seguridad...
Bueno, sí, ahí se termina el video, pero es importante, fíjense. Voy rápidamente, yo quiero abrir los teléfonos, sé que nos están escuchando, ¿verdad? Personalidades que están metidos en este mundo de la política y del movimiento social,